Bien, por suerte.
¿Todo bien? ¿Qué andabas haciendo?
No sé si... No me preparé para esta pregunta. Debería... No, en realidad estaba trabajando y dejé de trabajar un rato porque tengo un estudiecito ahí donde me está pegando el sol de costado y tuve que aflojar un poco.
Y sí.
Sí, no tengo aire ahí.
No, encima sin aire, bueno, no, mucho calor. Está lo bien que hiciste.
Sí, por eso. En realidad, también tengo un problema en este momento que...
¿Cuál es? Por favor.
Mira, vamos a empezar todo de vuelta. En realidad, el tema es así.
A ver, vos relajate y contame.
No, el tema es así. Yo estoy saliendo, en realidad, me da vergüenza decirlo, se me rompió un diente.
Ah, pero bueno, no es tan grave.
No, bueno, sí.
Es radio.
Sí, bueno, pero precisamente como yo después tengo que hacer una charla en Villa Gesell el miércoles. Ah. Y entonces viene toda esa parte donde uno se convierte precisamente en lo que, en los demás. Porque empezás a pensar en los demás.
Claro.
Que no te vean con un diente así.
Sí.
Que es como parte de una decadencia que ya es parte del...
Y entonces, ¿y si das la charla con un chupetín?
Sería como... No está mal la idea. No está mal la idea. Pero el problema es que tengo que ir renovando chupetines y se alarga. Pero más allá de
conseguimos
eso...
Conseguimos el auspicio de un chupetín.
No, es que recién cuando me preguntabas... En realidad yo te dije lo del calor, que fue lo que me pasó hoy más temprano antes de ir hasta el dentista.
Sí.
Pero pues no me digo, ¿cómo voy a decirle a esta persona qué estabas haciendo? Y estaba en el dentista, ¿no?
Porque
me parece un momento pudoroso el del dentista. Sobre todo cuando uno va por el tema, que va por un tema,
claro,
no tanto de salud odontológica, sino por un tema simplemente estético, sí, que es que no me vean con un diente así.
Sí.
¿Entendés? Perdón, es
no,
parte
por favor.
De el asunto. Así que bueno,
por favor.
Te pasó, ya chiveo que el miércoles vamos a hacer una charla con Miguel Rep.
Sí.
En el Pinar Norte, en el Tinglado, ahí donde está el vivero.
Sí.
En Villa Gesell, que es ahí a dos cuadras de Buenos Aires y la 3. Sí, y después vamos a estar en la Casa de la Cultura de Mar Azul el jueves. Uh-huh. Sí, todo esto hablando de identidad bonaerense, hablando de nuestros libros, del libro de peronismo, del conurbano, el libro que hizo el de Maradona, el que hice yo ahora, que se llama Una Historia de la Vida del Capitalismo, y que también vamos a estar en Qué Tren,
sí,
el viernes, no, el sábado vamos a estar en Qué Tren.
Bien.
El viernes vamos a estar
el
en Qué Tren, que queda ahí en Olazábal al 1700.
Perfecto.
Es una canchita de fútbol hermosa, ahí vamos a estar con Miguel presentando los libros, yo hablo y él dibuja, y... También me puedo tapar con el micrófono, lo estaba pensando.
No, estaba pensando ahora dos alternativas, sí, más antes de pasarte con Eddie Babenco. Una es que...
Hola, Eddie.
Que
hola,
vos,
Pedro.
Una es que vos dibujes y él hable.
Sí, bueno, sí, me parece que va a ser el peor programa de todos. No,
y la otra es que le volemos un diente a Rep.
Sí, ya, vos sabés que...
es que ya es performático.
Que Mario Sánchez y otro, un actor inglés, Terry Thomas... lo habían incorporado casi, tenían los dientes un poco separados y a veces incorporaban. Es parte de un personaje y construir, muchas veces los cómicos han construido personajes pintándose un diente de negro, lo habrás visto.
Sí, sí.
Digamos, sobre todo si, como para querer dar cierta, o pertenencia a determinada clase social, uh-huh, o simplemente mostrarse. Desprejuiciado, más que desprejuiciado, sin relación total con las formas estéticas imperantes, es decir, casi un tonto que no se da cuenta. Y entonces cuando hablaba hoy del diente, cuando pensaba esto sobre el diente, decía, bueno, en realidad es todo un aparato que implica estar al servicio de la mirada del otro. Uh-huh. A ver en qué momento no va a saltar algo, si es por la pilcha, por la remera, es decir, también nos vestimos para estar entre atractivos e imperceptibles, ¿se entiende?
Sí.
Es decir, si no va a ser de gran agrado la remera que tenga, por lo menos que no moleste, ¿sí? Entonces, bueno, claro, pues, me aparezco con una... nadie llama la atención con una remera esa que tiene el cocodrilo.
No.
Hoy por hoy, amarillita con cuello. Ah, listo, no decís nada. Pero alguien siempre va a usar eso de alguna manera. Como, ah, bueno, sos cheto, mendocino. ¿Qué te pasa que usas chomba con cuello? Y en cambio, nadie sí. te va a acusar de tener la dentadura correcta. Aunque ciertas sonrisas son sospechosas.
Ojo, que se han criticado dentaduras correctas.
Hay unas medio ya, como medio fluorescentes, Pedro, hay algunas ya. ¿Viste una sonrisa de la tele que vos decís, qué pasó acá? ¿No?
¿Pedro?
Lo perdimos, me parece, a Pedro. Lo perdimos en el camino. Bueno,
¿estás por ahí, Pedro?
Qué pena que
queríamos... Ahora volvamos a contactar. Mientras tanto, vos comentanos acerca del libro que tenés en tus manos.
Queríamos empezar a hablar un poquito. Pasa que el tema del diente era tan interesante.
Sí, está Pedro, ¿eh?
¿Estás ahí, Pedro?
Sí, acá.
Estás ahí.
No fue el tiempo hablando del diente.
No, pero está muy bien. Pero decía, queríamos empezar un poquito a hablar de este libro que vos mencionaste, que es una historia de la vida en el capitalismo, que es tu último libro. Mucho de lo que estabas contando que tiene que ver con esto de la remera y de lo que uno se pone, ¿no? Y cómo eso lo define, un poco también habla de algunas de las ideas que están dando vuelta en este libro. Vamos a ir ahí, pero quiero preguntarte primero por algo que en principio tiene un poco menos que ver con el contenido y más con la forma, este formato de narrar y frenar, digamos, para una reflexión, que es el formato que tiene el libro, siempre en el marco del humor. Me llamó la atención, me gusta, es interesante, pero también hay algo como, digamos, de que estás sabiendo que cada idea que vos estás volcando en cada una de las historias que vas a contar necesita una pausa para decir, ok, pará, mucha risa, pero esto también es posta, pensarlo un poquito. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo pensaste esto?
En realidad, hay dos maneras de entrarle a cada cuento. Cada cuento tiene una estructura, le contamos a los oyentes, tiene una estructura que es el cuento en sí, clásico, un cuento humorístico, muy capuzoteano en este caso, porque parecen sketches, y después viene una parte, un pequeño ensayo que habla del cuento, del tema que se trató en el cuento. Y esto es simplemente para separar el efecto del concepto. ¿Qué quiere decir? Parece raro, pero bueno, ahí vamos. Muchas veces uno quiere ser conceptual, completo, decir un montón de cosas en un cuento, y lo arruinas por eso.
Bien.
¿Sí? Es decir, lo sobrecargas, ¿viste? Entonces, está el cuento y toda la tentación de todo lo que quiero decir está abajo. ¿Se entiende?
Sí.
Es decir, como si abajo fueran todas las conversaciones que uno tiene, por más que hasta tienen formato de ficción, pero son todas las conversaciones que de alguna manera giran alrededor de ese tema, ¿sí? Como si te dijera que hay que separar el sexo de la el análisis fisiológico del sexo, o de las implicancias. Bueno, acá están garchando los tipos, listo, bueno, dos personas garchan, y luego acá... Sí. Bueno, las tensiones, lo que juega uno, el cuerpo, las transpiraciones, las cargas eróticas, el juego, lo psicológico, lo traumático, el goce. ¿Se explica?
Sí.
Esto más o menos. Entonces, muchas veces, y ahí está muy linda la pregunta, gracias, muchas veces el cuento sale del tema y otras veces el tema ha salido del cuento.
Bien, está perfecto.
Es como muchas veces... No, cuando hacemos los personajes con Capusotto pasa lo mismo. Muchas veces los personajes están como pensados. Bueno, hagamos un tipo, una mina que tiene un programa de radio a la tarde en Radio Nacional y es musicalizador, y entonces vas construyendo un babenco.
Sí.
Y otra vez aparece una historia donde resulta que es musicalizador y todo eso aparece después. El personaje se define a partir de lo que va viviendo. ¿Entendés?
Claro.
Esa sería la diferencia. Uno puede entrar por dos lugares a algo, porque apareció una imagen o porque lo pensaste. Por decirlo de una manera, uno puede encontrar una idea casi simplemente por un hecho fortuito, una inspiración, un momento, algo que ha sido de tal velocidad que no lo puede detectar, y otra cosa porque lo planifica.
Total, no, me pareció una idea muy, me pareció muy interesante como ejercicio, le da mucho oxígeno al fluir del texto, y también como que cada historia, digamos, al tener una pausa en el medio va tomando también un poco más de fuerza. El libro un poco arranca con una idea que es terrible, que es la de nacer casi un palo verde abajo. Claro. ¿No? En una mirada así de clase media, una esta madre muy pragmática, piolándole al hijo y diciendo, mira, tampoco sueñes tanto, papá, porque debes un palo ya, naciste, debes un palo. Es tremendo empezar por ahí, porque es como un cachetazo que te da, ¿no? Para decirte, bueno, despertate, que un poco se trata de esto, lo que te voy a contar, ¿no?
Hay algo de eso, quizás por eso es el primero y no el último, porque después, a lo largo de todo el libro, lo que viene es como una aceptación que no es resignación.
Sí.
O sea, es entender cómo sos para poder vivir y cómo vivimos, simplemente, no estoy con esto aclarándole la vida a nadie, simplemente decir, bueno, tengamos un mapa de cómo vivimos, pero para que de pronto detectemos que muchas veces nos angustiamos simplemente porque vivimos dentro de un esquema donde hay un juego que nos hace pensar así. Tenemos miedo y trabajamos porque tenemos miedo, y muchas veces no tenemos trabajo y lo único que tenemos es miedo, y entonces uno, un montón de comportamientos que no entiende por qué los tiene o por qué se sorprende uno mismo, se da cuenta que en realidad estás adentro de una maquinita, pero no es para sentirse, pegarse un corchazo. No, es para saberlo y medianamente decir, bueno, vamos a ver cómo acá dentro de la maquinita, dentro de todo, trato de pasarla mejor o de ser feliz. Es decir, no es una aceptación conformista, sino es una aceptación para provocar algo que cambie. Si no, sos puro sentimiento. Cuando uno es puro sentimiento y pura emoción, muchas veces no puede cambiar nada. Es decir, necesitas un momento de frialdad. Vamos a suponer, ¿qué problema tuvieron últimamente? Cualquier problema pelotudo que hayan tenido. Veámoslo, pensémoslo 2 segundos. Puede ser una rotura de la computadora, cualquier cosa.
Sí, a mí me pasó el fin de semana, justo, mira.
¿Qué pasó?
Un problema de computadora que no podía solucionar.
Bien, perfecto. La primera situación en la que uno encara eso es la emoción. La emoción dice, puta madre, no puedo trabajar, fin de semana, aquí llamo, no consigo esto. Entonces entras en una pura indignación, ¿sí? Que si tenés un goce ahí, la pasás bárbaro, porque te la pasás todo el tiempo puteando y sí, pensando que el universo sea confabulado.
Está todo contra vos.
Claro. Hasta en un momento viene la frialdad y empieza la ubicación del qué hacer. Y eso necesita distancia emocional. Empieza a ver si la puede arreglar, si alguien le presta una computadora, si no laburo hasta el lunes, si puedo trabajar en papel. Es decir, un montón de alternativas que para rajarle la angustia, y está bien.
No, más vale. Y además es muy interesante porque
no hay manera que no lo puedas encarar si no salís de la frialdad, de la emoción, de la primera emoción.
De la primera, total. Me da un poco de pena que estamos un poco sobre el final, pero hay muchas cosas que quería charlar y destacar sobre todo, pero bueno.
Claro, el otro día, si están en un programa de verano, estamos todos al pedo.
Pero quiero preguntarte eso, y en una baldosa para terminar, una pregunta que aparece en el libro, tal vez es muy amplio, pero tal vez la podés responder en un solo concepto, que si se puede ser feliz en el capitalismo, algo estabas diciendo recién.
Por supuesto que se puede ser feliz. La primera es teniendo guita.
Sí, es fácil esa.
Esa es fácil. La segunda es ver de qué manera vamos detectando todas las trampas que tiene, precisamente porque podemos llegar a un momento, lo único que hacer es querer tener guita y en realidad no te das cuenta que no sos feliz.
Es verdad.
Pasa ahora mucho. Es más fácil porque la guita cambia calma problemas, ¿entendés? Empezar a entender, para mí, que hay que buscarle la vuelta a esto, porque si no somos pura angustia, y de eso es una manera de ver cómo engañas a todo esto, y para eso, para engañar a algo, lo tenés que conocer.
Totalmente. Pedro, bueno, te agradecemos muchísimo este rato. Ojalá que podamos volver a hablar, pero
cuando
bueno.
Cuando quieras, Eddie, de verdad.
Te mando un beso grande y recomendamos una historia de la vida en el capitalismo. Pedro Saborido, pasando hoy por la tarde de Recorrido Nacional.